Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos lunes 21 de marzo del año 2022. Hoy vamos a hablar sobre los proyectos que, de aprobarse, permitirían el retiro de los fondos privados de pensiones de las AFP. Vamos a hablar también un poco sobre la coyuntura económica. Vamos a estar el día de hoy con Jorge Guillén. Él es economista, profesor asociado en la Universidad ESAM. Durante los dos años anteriores, el Congreso ha permitido el retiro de los fondos de pensiones. Y en este último tramo también hay dos proyectos de ley en la Comisión de Economía del Congreso que buscan dotar de liquidez en este momento a los trabajadores, pero usando el dinero de su fondo privado de pensiones. Sobre esto, sobre la coyuntura económica en un marco político bastante complicado, bastante hostil, vamos a hablar el día de hoy con Jorge Guillén, como lo dije, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, doctor Jorge Guillén.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Muchísimas gracias por estar en el programa. Bienvenido nuevamente. Existen dos proyectos de ley en la Comisión de Economía del Congreso que buscan otorgar esa posibilidad de un nuevo retiro de los fondos de las AFPs. ¿Qué le parece a usted estas propuestas?
Bueno, estas propuestas no ayudan mucho a mejorar la tasa de reemplazo, ¿no? Dado que esos retiros a la larga exponencialmente representan una pérdida de futura pensión para el afiliado. Ya había un poco de discusión por que había mucha gente que tenía pocos fondos, 5.000 o muy pocos fondos, y no los podía utilizar, sobre todo en la pandemia, en una situación de emergencia. Yo creo que ya todo eso se ha limpiado con tantas olas, ¿no?, de movimientos de retiro. Y solamente estamos apuntando a un grupo de población que está empleado y que no le está yendo mal, ¿no? En realidad es inocua la medida, es solamente una señal de política por parte del Congreso, del político, tratando de mostrar populismo y que está inyectando liquidez a las personas, ¿no?, sacando dinero de donde ya casi prácticamente no hay. Ya no estamos en una situación de recesión como en el 2020, y la idea es acá mejor, en lugar de preocuparse por sacar dinero y desnaturalizar el propósito del fin previsional y sacrificar tu futura pensión, es tratar de mejor preocuparse por cómo generamos la inversión, cómo reactivamos el empleo adecuado, en lugar de estas medidas que solamente son inocuas, ¿no?, y no ayudan en nada a las reformas estructurales que se necesita desde hace mucho tiempo.
Vamos a conocer, vamos a dar un repaso de qué se tratan estos dos proyectos de ley. En principio, una de las propuestas es de la congresista Dina Calle, del partido político Podemos Perú. Ella está proponiendo un retiro facultativo de los fondos hasta un máximo de 18.400 soles en tres partes y en 90 días calendario. Esto, según ella, según el proyecto, beneficiaría a 7 millones de afiliados. Cuando se habla de un retiro facultativo, es decir, la persona puede decidir si lo saca o no lo saca, si lo retira o no lo retira. El otro proyecto es justamente esta propuesta de Perú Libre y plantea el retiro del 100% de los fondos de las AFPs en un plazo máximo de 30 días. Ambos proyectos están en la Comisión de Economía del Congreso, todavía no se debate, pero es importante ya conocer cuál es la opinión de los especialistas. En este caso, nuestro invitado Jorge Guillén, economista, profesor asociado de Universidad de San, considera en este momento no es oportuno. Sin embargo, usted, como economista, en el primer momento de la pandemia también ha podido retirar sus fondos del sistema privado de pensiones, como yo también, seguramente como otras personas. ¿Y por qué en este momento no podría ser, cuando en este momento estamos viendo encarecimiento de precios de combustibles, encarecimiento de precios de los productos de primera necesidad? Entre otras cosas más, tenemos una inflación galopante. ¿Por qué no podría ser factible en estos tiempos?
Sí, porque siempre vamos a tener situaciones de inflación o situaciones de inestabilidad política, pero la situación del 2020 fue algo inusual, no algo en lo cual la economía se cayó históricamente en 30% en el segundo trimestre. No fuimos el país que más se cayó, pero ahora tenemos el rebote, el favorecimiento de los precios de las materias primas. Parece que hay una especie de resiliencia, es decir, como que está ya la economía acostumbrada a esta parte política y aún así sigue creciendo, pero todavía nos falta, como te decía, muchas más reformas y deberíamos preocuparnos en hacer algo, una opción no tan facilista, porque lo facilista es sacar dinero de algún lado donde hay guardado. Lo más meritorio es tratar de generar producción, generar empleo, generar inversión, para que podamos llegar al menos a esos momentos como en el 2006, 2007, 2008, donde el alto precio de las materias primas, donde éramos las estrellas de América del Sur. Claro, se creció, pero no hubo inclusión. Acá también hay, yo podría decir que también es un problema inclusivo, porque el tema de AFP es solamente un grupo muy reducido, 20% de la población económicamente activa y eso, y luego tienes al grupo de la ONP y luego tienes a los informales. Entonces no está llegando a nada, no esa propuesta, incluso la del 100%, sí, ahí va a haber un lobbying tremendo, una disputa de grupos de poder enorme, porque ahí sí le va a tocar el bolsillo al sistema financiero. Estamos hablando de 40 mil millones de dólares, casi un cuarto del PBI, y que va a ser bien difícil viabilizarlo, porque vas a tener que hacer una venta de liquidez enorme, ¿no? Incluso vas a desestabilizar las acciones internacionales. Yo lo veo imposible, es un escenario que lo multiplicaría por cero de probabilidad de ocurrencia.
Definitivamente son dos propuestas, una que permite un retiro acotado hasta la cifra que hemos dicho, 18.400 soles, y el otro que permite el 100%. Usted señala que esta posibilidad de retiro de 100% obviamente liquidaría el sistema privado de pensiones. Sin embargo, todavía se abre una posibilidad con un retiro acotado de 18.400 soles.
Sí, bueno, ese de ahí ya se ha planteado antes, con la misma modalidad de tres armadas. No creo que le pisaría los callos al sistema financiero ni desestabilizaría. Es también voluntario, algunos han... En mi caso, por ejemplo, yo que retiré durante la pandemia, ya no voy a seguir retirando porque soy consciente de que en algún momento me va a pasar factura cuando llegue a la edad de jubilación. Y cuando uno llega a la edad de jubilación, ya no vas a tener al congresista para reclamarlo, ni siquiera va a estar vivo, quizás. Estos retiros afectan de manera exponencial tu futura pensión. Por ejemplo, si tú vas retirando en julio y en diciembre, ¿no?, dinero, o ya no pagas por AFP en julio y en diciembre, que es lo que está sucediendo, ¿no?, y se hizo el cálculo, eso afecta a largo plazo, hasta en 2/7 tu futura pensión, ¿no? En lugar de recibir 1.000, vas a recibir 714. Por estos retiros también va a afectar en algún porcentaje, no necesariamente es lineal, o sea, si yo estoy retirando el 10% de mis fondos, ¿va a afectar mi futura pensión en 10%? No, es mucho más de 10%.
¿Qué acciones en todo caso debería tomarse para aliviar este golpe que toma justamente la inflación en la economía de los hogares del país?
Yo creo que se podría, como te decía yo, el Congreso tiene que sopesar un poco más, ¿no? Elaborar estas acciones demasiado sencillas, populistas, no ayudan en nada, ¿no? Incluso en la época de la pandemia, no todos retiraron del grupo y muchos de los que estaban sujetos al retiro, solamente... ellos en realidad no estaban desempleados. O sea, no estamos llegando. ¿Cuál es el fin de estos retiros? Tratar de aliviar quizás la vulnerabilidad de ciertos hogares, pero no es así en este caso, ¿no? Entonces son medidas que no ayudan en nada en este contexto de ahora, ¿no?
Justamente el Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia de Banca y Seguros ha opinado de manera desfavorable a este proyecto de liberar el 100% de los fondos de las AFPs. Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo, la ministra considera oportuno, necesario, que se debata en la Comisión de Economía para tomar una decisión. ¿Cree usted que la Comisión de Economía podría dar luz verde a alguno de estos proyectos?
Depende un poco de la configuración política, ¿no?, dentro de la comisión. No digo nombres, ¿no? por ahí me parece que hay uno o dos que son un poco, son economistas y son un poco más, más reputados, más reconocidos, y que probablemente den el voto en contra. Incluso han trabajado en el sector financiero, entienden un poco de lo que se está comentando, de las consecuencias de estas medidas. Y por otro lado, hay otros congresistas que sí más van por la parte de rentabilidad política, ¿no? Yo, por ejemplo, el 2020 di una charla al Congreso online, ¿no? Donde todavía no estaba Sagasti de presidente, sino estaba Vizcarra. Incluso el mismo Sagasti era congresista. Pero cuando yo di la charla era sobre la insostenibilidad de la ONP. Siempre iban a tratar de buscar su objetivo, que era qué hacemos con la AFP, a pesar de que mi charla era de ONP, ¿no? En realidad no hay una voluntad por buscar lo técnico en el Congreso, ¿no? Lo que me has dicho, ¿no? Si el MEF está descoordinado con el Ministerio de Trabajo, que antes no pasaba, y el MEF y el Banco Central van al unísono, pero las otras entidades van a otro ritmo del vals, entonces no vamos a poder coordinar una buena acción de política económica, ¿no? Porque es imposible tratar de hacer algo cuando no está siendo escuchado o no hay esa voluntad, ¿no? No hay una voluntad por la parte técnica, en realidad.
Estamos en LR más Economía, el programa económico del diario La República. Estamos auscultando estos proyectos de ley del Congreso, en el Congreso, que justamente permitirían tener dinero en efectivo a los trabajadores que están afiliados al sistema privado de pensiones. Según la Superintendencia de Banques Seguros, las AFPs han registrado ganancias de 553.586.000 soles durante el año pasado. Es decir, son las ganancias de las empresas, de las cuatro AFPs. Y ello es 10,5% por encima de lo que las empresas AFPs han ganado durante el año 2019, durante el año prepandemia, y es 33% más de lo que han ganado en el año 2020. ¿Este es un buen negocio? ¿Las AFPs es un buen negocio en el país?
Sí, justamente son las AFPs, la banca, ¿no? Que nadie lo mira, y que más que nada son las AFPs las que están en el ojo de la tormenta, la minería, también en ese sentido, seguros que incluso nadie los toca, y ponen en el ojo de la tormenta a la AFP y a la minería, ¿no? Sí, es un negocio, y se podría tratar de buscar, de contrarrestar esta situación, ¿no? De alinear intereses en favor del afiliado, de bajar comisión, de subir cobertura, no de darte el dinero que está ahorrado, que es una, digamos, es un engaña muchachos, ¿no? Es un paliativo nada más. Entonces, para contrarrestar esta problemática, se podría, por ejemplo, implementar una AFP estatal. No lo han sopesado, es más técnico, es más difícil, es más de largo plazo. Hay que trabajarlo más, y que replique el portafolio, que no es tan complicado, que brinde una adecuada tasa de reemplazo y una comisión más baja, porque el Estado no busca estas ganancias extraordinarias. Y ahí sí se podría, digamos, voy a meter un actor que va a permitir la competitividad y romper ese oligopolio que hay en el sistema previsional privado.
Sí, esto es importante, pues sí, porque se requiere fácil, de, ¿no?, mayor competencia. Así es.
No es tan fácil porque el Estado siempre ha recibido críticas de que es, más ahora, ¿no?, que es ineficiente, que no tiene personal adecuado, salvo el Banco Central o la SBS, pero que el resto es muy mediocre, ¿no? Entonces, salvo algunas entidades puntuales, ¿no?, el Estado siempre recibe las críticas, ¿no? Hay mucha gente que va a tener miedo en poner su dinero en una entidad estatal.
Sobre el tema de la rentabilidad de los fondos de pensiones, en el caso, por ejemplo, de la rentabilidad anualizada para febrero de este año, es de 3,18% para el fondo 0, 5,45% para el fondo 1, 7,64% para el fondo 2 y de 9,02% para el fondo 3. ¿Qué opinión tiene usted de este? ¿Es un rebote, no es un rebote, estas ganancias que han tenido los fondos privados de pensión? Es decir, el dinero de los trabajadores que tienen justamente sus ahorros previsionales en las AFPs.
Sí, es un rebote que se debe un poco a la coyuntura, ¿no? Actual, ¿no? En el 2020 tuvimos unas caídas fuertes de bolsa. Muchas AFPs quizás compraron barato y en algún momento ya estamos viendo pues que este rebote se ve, por ejemplo, en el precio del petróleo, que está mucho más alto a raíz de la crisis de Ucrania y Rusia, algunos commodities como maíz. Entonces, hay algunas acciones que están empezando a tener ganancias extraordinarias. Y también, claro, se han caído otras, ¿no? Dow Jones, ¿no? Están digamos, en caída, ¿no? Amazon y Visa también, ¿no? Es un poco a raíz del contexto actual, ¿no? Pero siempre vamos a tener estas situaciones en la bolsa, pero digamos, el sistema privado de pensiones está muy diversificado como para tratar de estar expuesto en el largo plazo y comprometer las pensiones, ¿no? Yo creo que la coyuntura del 2020 ya ha sido superada y estamos ya teniendo este rebote por precio de materias primas, que parece que se está visualizando en la rentabilidad de los fondos.
Profesor, de otro lado, el presidente Castillo o su abogado deberá presentarse al Pleno del Congreso el próximo 28 de marzo para responder los puntos contenidos en la moción de vacancia que ya fue admitida, como usted bien sabe. ¿Qué tanto incide esta situación política en la economía del país?
Habría que ver el escenario muy probable es que se quede, ¿no? Y que sigamos de la misma manera igual. Y el escenario un poco no tan probable es que se vaya y que venga otro. Y en ese caso, yo creo que no lo van a absorber para mal. Acuérdate que cuando salió PPK y entró Vizcarra, el mercado no lo absorbió para mal, ¿no? Absorbió para bien, pero tuvo su oportunidad Vizcarra y no lo hizo para poder mejorar un poco la situación política, pero también tuvo un Congreso, ¿no? Que le hizo mucha oposición, ¿no? Y que al final lo vacó, ¿no? Y luego ya tuvimos entre Merino y Sagasti, ¿no? En este caso yo creo que la posibilidad de que se quede o que salga, no creo que genere cierta inestabilidad. El escenario ya está descartado del Congreso Constituyente, es improbable, y ese sí hubiera generado mucha inestabilidad en las variables financieras. Tal es así que incluso el tipo de cambio está con tendencia a la baja, ¿no? Entonces, no creo que tengamos un tipo de cambio más de 4 o una bolsa de valores que se deteriore después, digamos, hacia fines de este mes, ¿no? Cuando ya vaya a presentarse el presidente Castillo, ¿no? Al Congreso.
De otro lado, ¿qué dice su olfato económico respecto a la inversión privada y a la inversión pública en el país?
Justamente estos escenarios políticos inestables no están incentivando mucho las expectativas empresariales del Banco Central, ¿no? Y tampoco la inversión, ¿no? Digamos, nuestro potencial de crecimiento podría estar mucho más allá. Si bien parece que el crecimiento está creciendo, como dices tú, por rebote, no hay una mejora en la calidad de empleo, en el empleo adecuado y en las remuneraciones en promedio, ¿no? Entonces, digamos, vamos a poner un escenario nuevamente político hablando de la vacancia, ¿no? Si el presidente Castillo se queda, que es lo más probable, al parecer, por la configuración de votos en el Congreso, se quedan 4 años más, vamos a tener 5 años de estancamiento, ¿no? Y ese, que más o menos sería una continuación desde la época de PPK. Diríamos que estamos 10 años estancados, ¿no? 10 años con crecimiento por debajo de nuestro potencial con empleo no adecuado y con no necesariamente un empleo para la nueva PEA, ¿no? Entonces, eso preocupa mucho, ¿no? Porque es demasiado tiempo en el cual debemos ya hacer las reformas y debemos incentivar esa inversión privada y no lo estamos haciendo, ¿no?
Bien, profesor Jorge Guillén, muchísimas gracias por su participación en el programa. 15 segundos para redondear el tema, para terminar ya con usted este programa del día de hoy.
Sí, bueno, en el caso de la vacancia no necesariamente va a afectar significativamente las variables financieras en ambos escenarios que los resultados que tengamos con el proceso de vacancia. Eso quiere decir que hay una especie de resiliencia de parte de los agentes económicos en cuanto a la parte política, pero tampoco hay que cantar victoria porque no estamos haciendo las cosas dentro de nuestro potencial, ¿no? Y para el público de a pie eso significa empleo para sus hijos, para los futuro empleo para los hijos que están ahora pequeños, ¿no? Y sobre todo niveles de salarios adecuados para los trabajos de la población, ¿no?
Bien, profesor, muchísimas gracias por estar en el programa.
Gracias a ustedes.
Hasta otra oportunidad. Estuvimos con Jorge Guillén, el ex economista, profesor asociado de la Universidad de San. Hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. Tupananchiscama, huarquecuna, panecuna, yactamasicuna, que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.